Estamos en el estudio con Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y Asociados. ¿Cómo estás, Patricio? Tanto tiempo.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bienvenido.
Bienvenido, Patricio. Partamos por, no el coronavirus, sino que cómo usted como economista y economista que analiza, bueno, ya para ser economista uno no puede ser economista local, ¿no? Hay que ver lo que está pasando en todo el mundo continuamente. ¿Cómo está viendo este efecto de esta crisis sanitaria, digamos, que partió en el motor del mundo, en la locomotora que está llevando el crecimiento del mundo, y sobre todo el crecimiento de Chile, y que, bueno, las bolsas no han sabido cómo reaccionar? Hemos tenido una volatilidad que el VIX llegó a 40 puntos, tenemos un día que nos recuperamos, otro día como hoy día que hay grandes caídas en Europa. ¿Cómo está viendo todo, don Patricio? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Mira, primero yo creo que hay que darnos cuenta que el mundo se ha vuelto bastante incierto. Yo creo que la incertidumbre es lo que ha tendido a primar en toda esta en todo este comportamiento. Y lo que tenemos que entender es que el coronavirus es un shock de oferta. Fundamentalmente está afectando las cadenas de suministro, ha implicado el hecho que se han cerrado algunas plantas, ya ha tenido el hecho también de que poblaciones se han tenido que guardar, digamos, y por lo tanto eso ha evitado que les compra, y por lo tanto ha generado una situación de menor consumo, de menor producción. Eso ha afectado al comercio internacional de una economía como China, que tiene un impacto muy fuerte, no solamente en precios, sino que también en demanda. China también es un responsable de una producción importante que se exporta hacia otros países, por lo tanto, cadenas de partes que sirven para producir otros bienes en el mundo también se han visto afectados. Por lo tanto, genera un efecto no solamente en China, sino que se va propagando paulatinamente hacia el resto de los otros países. En la medida de que los otros países tienen solamente el efecto en precio o que le afectan sus exportaciones y no el consumo interno, la situación probablemente puede ser más controlada, pero en la medida de que se empiezan a conocer casos, ya empieza a generar un problema doméstico, en el sentido que se empiezan a afectar todo lo que tiene que ver con demanda, todo lo que tiene que ver con cadenas, digamos, de suministro, etcétera, y por lo tanto eso ya se vuelve una situación mucho más compleja. El punto es cómo uno lo soluciona esto. La solución, digamos, que hemos visto en estos últimos días, que algunos bancos centrales han bajado la tasa. Y por supuesto, el primer impacto que tiene es positivo, las bolsas reaccionan, pero la segunda lectura dice, bueno, ¿de qué me sirve que se baje la tasa? ¿Ya? Cuando el problema del coronavirus es un shock de oferta, digamos, la baja de tasa no va a llevar a que se abran las plantas, no va a llevar a que los puertos que están en China vuelvan a operar normalmente, no va por ahí. Es cierto, la baja de tasa va a mejorar la demanda probablemente de algunas economías que están más inmunes todavía, como el caso de Estados Unidos, que tiene unos casos puntuales, pero en general es una economía tan grande que la baja de tasa probablemente la va a dinamizar. Pero probablemente una baja de tasa en otras economías, probablemente el efecto va a ser muy marginal. Entonces, en ese contexto hay una situación de alta incertidumbre, ya es bastante poco lo que pueden hacer las autoridades en términos económicos. El problema más bien va de cuánto uno ve de que se puede disipar los problemas de salud. La experiencia que vemos de otros virus es de que esto prácticamente cuando llega a niveles a mediados de año, los meses de verano del hemisferio norte, la situación está un poco más controlada y por lo tanto tiende a descender esa incertidumbre, y por lo tanto cuando llega el invierno del hemisferio sur la situación está mucho más controlada y el efecto se disipa. Eso hasta ahora pareciera de que la situación se vuelve mucho más compleja, porque está llegando con mayor rapidez al hemisferio sur, un hemisferio que es más pobre, un hemisferio que tiene menos capacidad para tener y manejar una pandemia. La capacidad de camas que tienen los hospitales en el hemisferio sur es mucho más compleja que lo que ocurre en el hemisferio norte. Por lo tanto, si esto realmente se llega al hemisferio sur, le puede significar una situación mucho más compleja en términos de fatalidad. Porque hasta ahora es contagiosa, tiene baja fatalidad, pero fundamentalmente porque es, de alguna manera, los países han podido controlarla en la medida que pueden, digamos. Pero frente a países más pobres, la posibilidad que pueda ocurrir eso y podamos tener una fatalidad más grande, más alta. Por lo tanto, yo te diría de que el escenario base que hoy día todavía manejan los mercados es que a mediados de este año probablemente la situación va a estar mucho más decantada. Y eso es un elemento que todos los días se evalúa y todos los días hay más incertidumbre de que realmente se pueda dar como ocurrió con los otros virus. ¿Ya? Hoy día, dado la propagación que tiene y la rapidez con que se propaga, pareciera que ese escenario base va perdiendo fuerza. Y la posibilidad de que lleguemos a los meses de invierno con una situación igual de compleja como hasta ahora empieza a ganar fuerza. Y por lo tanto, los mercados un día celebran y otro día se vuelven a la realidad y se dan cuenta de que empiezan a haber más países que se empiezan a infectar, digamos.
¿Ves algún atisbo de problema real en materia de escasez de ciertos productos a raíz de que las muchas plantas no están funcionando o el transporte marítimo no está funcionando? ¿Ves algún riesgo real en esa línea?
Bueno, en la medida de que la situación en el hemisferio norte no empieza a decantar, posiblemente sí. Ya, en la medida que China empieza a mostrar mejores situaciones, las empresas empiezan a abrir y empiezan nuevamente a producir y empiezan nuevamente a demandar, probablemente la situación se va a normalizar. Ya. Pero en la medida que este tema de alguna manera se empieza a mover a los países europeos, en la medida que llega con más fuerza a Estados Unidos, por supuesto que se puede producir un problema de abastecimiento, un problema de cadena de suministro, ya que van a venir otros elementos también, se empiezan a suspender vuelos. ¿Ya? Hay que ver dónde colocamos todos esos aviones que hoy día están en el aire, en la medida donde los estaciono, digamos. También hay varios problemas logísticos que se van a tender a producir si es que este problema no se tiende a solucionar en un tiempo acotado, digamos. Todos estamos esperando que aparezca una vacuna de aquí a 3 meses, ¿ya? Y todos estamos trabajando con ese escenario. Porque si no, habría que ponerse en un escenario mucho más negativo, porque te digo que creo que el comportamiento de esta emergencia en el hemisferio sur va a ser completamente distinto a como lo ha sido hasta ahora en el hemisferio norte. Va a ser completamente, porque estamos hablando de países que son completamente distintos en capacidad de atención. Y este es un virus
nadie ha estado hablando de eso todavía. O sea,
no, claro, o sea, piensa tú de que hoy día un nivel, digamos, de una pandemia que llega a un país en desarrollo, digamos, un país latinoamericano, mucha de esa gente que se ha infectado va a pasar en su casa. No va a poder acudir a los hospitales porque no van a haber camas, no van a haber respiradores que puedan para solucionar el problema. Entonces va a haber un nivel de fatalidad probablemente mayor. Entonces, en la medida que el tema se tienda a acotar básicamente al hemisferio norte y los casos del hemisferio sur sean relativamente más moderados, posiblemente la situación va a ser más controlada. Pero si esto se tiende a prolongar en el año, claramente la situación va a ser muy compleja.
Y en materia inflacionaria, dado que hay un riesgo real de escasez y de que la cadena productiva se tranque, más el efecto que está teniendo en el tipo de cambio, sobre todo para los productos importados, ¿cómo lo ves? ¿Da para mirar de nuevo el tema inflacionario? Ya mirando en el ombligo un poquito nosotros a nivel local.
O sea, por supuesto que nosotros todavía tenemos una cantidad, una canasta muy cargada de productos importados. Ya hoy día, de alguna manera, algunos productos se han visto controlados por algunos precios, como puede ser el tema del combustible, por el tema del fondo, ¿ya? Pero en términos generales yo te diría de que el traspaso a precio que puede tener la depreciación que ha tenido el peso es un tema que el Banco Central está trabajando de que ese traspaso puede ser importante. Hasta ahora no lo ha sido porque hay bastante holgura todavía, es una economía que tiene un nivel de incertidumbre por el tema político-social alto, ¿ya? Pero no cabe duda de que si la situación a nivel global se sigue complicando, va a haber un incremento en precio en algunos bienes importados, ¿ya? El tema va a ser cuán posible va a ser de que los actuales, digamos los locales, puedan traspasar eso hacia precios. La economía chilena, si bien es cierto, ha mejorado en el margen, estamos hablando de números muy modestos, estamos hablando de crecimiento del orden del 1.5%, comparado con un año 2019 donde la economía en estos mismos meses creció entre el 1 y el 1.8. Ya, por lo tanto, estamos hablando de una situación muy floja, con eventos muy particulares, por lo tanto la posibilidad de que tengamos aumentos de precio importantes se va a ver contrarrestado con las holguras que todavía existe y por lo abertado que están los márgenes actualmente, pero la inflación de que pueda saltar por algunos eventos externos es claramente un evento bien posible.
Patricio Rojas, si es que el tema climático, digamos, lo vamos a unir con el tema económico y el tema sanitario, si es que empieza a llegar las temperaturas más altas a China y al hemisferio norte, digamos, el virus debería empezar a decaer y porque este virus necesita temperaturas más bajas para expandirse más. Entonces ahí quizás el hemisferio norte, que es el más importante en términos de economía, que está Europa, China, uh-huh. Estados Unidos, Japón, empieza a decaer el virus, ya que en el hemisferio sur empieza a crecer, no va a tener tanta influencia quizás en el en la economía mundial.
Global, sí.
En la economía global. Entonces podríamos decir que hacia la mitad de año, digamos, la cosa podría empezar a mejorar en el hemisferio norte, y que empeore acá, como que al mundo no le importa tanto.
Sí, bueno, ese es el escenario base. El escenario base es que a mediados de año todo lo que es la parte del hemisferio norte, esta emergencia estaría más controlada, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, habría aparecido o habrían señales que habría una vacuna, y por lo tanto el impacto sobre el hemisferio sur estaría mucho más acotado, ¿ya? Entonces ese es el escenario base con lo cual están trabajando, el escenario en el cual uno puede visualizar de que se han ajustado algunas economías en materia de crecimiento, el caso de China, que probablemente va a crecer 5 o algo menos, pero ya no cerca del 6%, ¿ya? Pero Estados Unidos en el corto plazo mantiene tasas de crecimiento algo por sobre el 2%, probablemente también vamos a ver ajustes de crecimiento en lo que estamos viendo en Europa. Países latinoamericanos como Brasil, México, Colombia también van a tener que sufrir bajas, lo mismo que probablemente Perú, van a sufrir ajustes en materia de crecimiento. Es decir, el mundo respecto a diciembre pasado debe tener una expectativa de crecimiento este año entre 3 a 4 décimas menos de crecimiento respecto a hace unos 3 o 4 meses atrás. Por lo tanto, eso tiene un impacto. Pero ese es un escenario donde se está suponiendo que en la segunda parte de este año la emergencia de salud prácticamente está superada. Ya, es decir, si nosotros proyectamos que este es un tema que tiende a mantenerse en la economía global durante todo el 2020, el ajuste probablemente va a ser mucho mayor, digamos. Y esa es un poco la expectativa que tienen algunos que son más extremos, donde piensan que China se va a desacelerar a crecimiento cercano al 3%. Y por lo tanto ven esta emergencia mucho más caótica, digamos. Pero el escenario base que hoy día sigue primando es un tema en que en el segundo semestre, por lo menos en la parte de los países desarrollados, los países del hemisferio norte, esta emergencia estaría básicamente controlada.
¿Y ese escenario que describes es un escenario moderado? ¿Es un escenario optimista?
Yo diría que es un escenario que hoy día es conservador, que es prudente, ¿ya? Creo que un escenario con una China creciendo 3% este año es un escenario claramente muy negativo, que creo que hoy día no están todavía sus antecedentes. Es cierto que China este primer trimestre probablemente va a crecer entre un 3 y un 4%, pero la expectativa es de que con posterioridad va a tener una recuperación relativamente rápida y por lo tanto podría crecer más cerca de 5, pero la desaceleración respecto a hace 2 meses atrás es que pensábamos que iba a crecer 6. Pensábamos que el precio del cobre iba a estar más cercano a 3, está más cercano a 2.50. Entonces, el efecto que tiene en economía emergente, como el caso de Chile, es importante porque no solamente se han ajustado nuestros precios de commodity a la baja, sino que la demanda que está por nuestros productos también ha caído. Por lo tanto, en una economía como Chile, donde uno de los pocos impulsos que tenía para el año 2020 era el sector exportador, donde la expectativa era que las exportaciones iban a crecer en torno al 2%, ese es un elemento que hoy día se está totalmente más diluido. Y por lo tanto, hoy día el único impulso que está quedando es básicamente el impulso fiscal, que es importante. Hay que ver cómo se va a gestionar, ¿ya? Pero es básicamente el único impulso, y abre la puerta que algunos digan, bueno, ¿por qué el Banco Central también empieza a pensar en bajar la tasa? Entonces, hoy día nos quedamos con un impulso que se ha diluido, que es el impulso externo, y tenemos solamente el fiscal, y el escenario de incertidumbre político-social existe y sigue existiendo. Es decir, como que bajó un poco en enero y febrero, pero me parece que marzo y abril va a ser nuevamente un escenario complejo.
Va a tener sentido, ¿cómo ves el panorama para Chile? Teniendo en cuenta que evidentemente a partir del 18 de octubre este país definitivamente es otro, estamos y con un horizonte muy poco claro, de mucha incertidumbre, pero donde el escenario externo estaba incluso no tranquilo, sino que estaba positivo.
Correcto.
Se nos enredó también el externo y tenemos muchas instancias políticas que resolver, y con una presión fiscal tremenda que todavía está, parece que lejos de dejar tranquila a mucha gente. ¿Cómo estamos hoy día definitivamente en un problema mayor? Porque no veo puertas o ventanas donde podamos salir.
No, correctamente. O sea, yo soy probablemente un poco más optimista afuera. Yo creo que el tema del coronavirus es un tema que posiblemente se va a tender a solucionar más temprano que tarde, ¿ya? Y por lo tanto es un tema que es importante, que es fuerte, pero que ve una posibilidad de que en el cortísimo plazo sea un tema que se vaya moderando. Internamente soy veo la cosa con mucho mayor preocupación. Esta es una economía que no ha hecho nada para retomar crecimiento importante, no hay ninguna reforma estructural importante. Vamos a vivir un periodo de más de 12 meses, entre 12 a 24 meses, complejo en materia de incertidumbre. Todo lo que hay en materia de inversión se ha tendido a paralizar en el último tiempo, ¿ya? Y adicionalmente tenemos que pensar de que lo que se viene en materia de discusión, en materia de polarización, va a ser que todas las decisiones de consumo y inversión sean bastante, bastante complejas, ¿ya? Por lo tanto, si a eso le sumamos que todo lo que se refiere a cuentas fiscales se está deteriorando, ¿ya? Y donde todo el escenario de mediano plazo que está contemplando el gobierno es que para poder cuadrar las cifras fiscales y que realmente seamos responsables, implica de que el gasto tiene que crecer promedio anual menos del 1% en los próximos 3 a 4 años, y los ingresos fiscales van a crecer por sobre el 4% real promedio anual en los próximos 4 años, tenemos un problema, porque para eso requerimos que la economía vuelva a crecer sobre 3%, requerimos que vuelva a crecer en el nivel potencial, y por lo tanto creo que ese mundo que se está considerando en ese análisis, creo que no es factible que se materialice. Creo que es un escenario que tiene una probabilidad baja de ocurrencia, y por lo tanto la posibilidad que terminemos en el año 2023-2024 con cifras de deuda por sobre el 40% es altísima, ¿ya? Hoy día estamos gastando casi alrededor de un punto el producto en pago de intereses, con una deuda que está en torno al 29% para este año. Por lo tanto, cuando la deuda llegue al 40% o supere eso, con una economía que crezca menos del 3%, la deuda va a estar por sobre el 40%, y no me cabe duda que el costo de financiamiento del fisco y de los privados va a ser mucho más alto que los niveles actuales, ¿ya? Y adicionalmente vamos a tener que la posibilidad de que las clasificadoras de riesgo nos revisen a la baja es bien alta. Entonces, el escenario que estoy viendo para Chile para los próximos años no es un escenario que la economía vuelva a crecer al 3, 3.5, como piensa el gobierno en su escenario de mediano plazo. Por lo tanto, en ese sentido me preocupa bastante lo que está aconteciendo, porque es bien difícil pensar de que durante este año 2020 y el 21, que es un año eleccionario, ya vamos a tener una situación en que el gasto va a crecer en torno al 1%, o lo que es que el próximo año que el gasto en términos reales podría caer de acuerdo al escenario que tiene el fisco. Por lo tanto, frente a eso, me parece más coherente de que vamos a tener una situación fiscal que va a estar totalmente fuera del escenario que está considerando el fisco actualmente. Además, hay que considerar que se ha hablado mucho de construir una hoja de ruta, ¿ya? Y esa hoja de ruta implica demandas sociales que no se han podido atacar en forma inmediata hasta ahora. Por lo tanto, eso implica que se va a volver a gastar, se va a necesitar gastar más. Eso implica que la discusión respecto a dónde encontrar ingresos y buscar nuevos impuestos va a seguir. Y por lo tanto, esta situación que se hace una nueva reforma que está recién se aprobó, va a venir la discusión probable de exenciones, van a venir una nueva discusión respecto a dónde sacar nuevos ingresos. Por lo tanto, creo que la discusión tributaria va a continuar. Por lo tanto, en esa situación, el escenario...
Llevamos 5 años en esto, 2 años...
Y yo diría, ¿por qué? Porque todavía falta gente que va a pedir más cosas, va a pedir cosas en educación, cosas en salud, ¿ya? Y si bien es cierto, el ministro Pirine ha tenido razón de que hay aspectos como el no más tax que no corresponden, de alguna manera esos eventos van a seguir generando incertidumbre. Entonces, es difícil pensar de que esta economía, a partir del mes de abril, cuando termine el plebiscito, parte de cero y todo, como que nos damos la mano y seguimos. Creo que nos vamos a convertir en una situación muy polarizada.
Yo te quería hacer una última pregunta, que se nos acabó el tiempo, Patricio. El IVASEC de 1,5% de enero, ¿cómo lo viste? Yo lo conversaba con Gonzalo el otro día, como que fue un poco sorpresivo, como que crecer estaba muy difícil, la actividad, el turismo, todo ese, el mes de enero igual siguió con problemas. Entonces, ¿cómo lo hicimos para crecer?
Bueno, lo hicimos porque de alguna manera, a partir del mes de diciembre hacia adelante, ha habido una cierta normalidad a la cual no hemos acostumbrado, de que hay eventos puntuales, pero existe algún grado de orden público de violencia, ¿ya? Y por lo tanto, algunos sectores como el comercio, como restaurantes, esparcimiento, volvieron a esa normalidad. Y por lo tanto volvieron a vender, volvieron a abrir los moles, el sistema público volvió a funcionar. Por lo tanto, durante noviembre la construcción prácticamente estuvo paralizada porque los trabajadores no llegaron. Ahora, las obras que se estaban haciendo, que han continuado, las que se están terminando, durante diciembre, enero y febrero, todos los trabajadores han podido llegar a su obra y han podido trabajar. Y por lo tanto hemos visto que las ventas de los malls han empezado a aumentar, ¿ya? Pero eso es considerando una base que el año pasado es baja. creció en torno al 1.5%, un tono más cerca del 1. Por lo tanto, y en febrero lo más probable es que nos vamos a encontrar nuevamente con un escenario parecido a enero. Vamos a tener un IMASEC nuevamente relativamente, probablemente por sobre el 1.5, entre 1.5 y 1.8, por ahí, porque además un año bisiesto. Además hay una producción de cobre que es bastante baja, si uno se da cuenta. Tanto en diciembre como en enero, la producción manufacturera ha crecido sobre en torno a 3% o algo más. Y eso se debe básicamente a tres eventos. A la mayor producción de gas natural que hace producir metanol, a una mayor producción de maquinarias para la minería y otros equipos también para minería, cosas, es decir, cosas que no tienen nada que ver con el tema de demanda, o sea, son cosas que van por el lado de la oferta, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que es más de demanda está mucho más acotado. Y lo que es ventas minoristas ha subido, es cierto, pero niveles bastante modestos frente a una base también baja. Entonces, en general, es probable que en marzo, con todo lo que está aconteciendo, marzo sea un mes donde volvamos nuevamente a tener números de IMASEC probablemente por debajo de uno, ¿ya? Y el primer trimestre va a terminar con un promedio probablemente entre 1 y 1.5, que es un buen número, ¿ya? Cuando hace dos meses atrás proyectábamos que el primer trimestre probablemente iba a estar cercano a cero. Entonces, en ese sentido estamos en un escenario mejor.
¿No hay recesión tú?
No, recesión técnica, claramente eso no va a existir, digamos, ¿ya? Lo que vamos a tener es un comportamiento de crecimiento muy bajo. Yo diría que el segundo trimestre las bases es mucho más exigente y el tercero mucho más exigente. Por lo tanto, en esos dos periodos vamos a tener crecimiento más modesto, ¿ya? Pero creo que hoy día estimar que la economía puede crecer, la economía chilena, entre 1 y 1.5 sigue siendo el escenario base, ¿ya? Hoy día creo que más cerca de 1 que 1.5, pero sigue siendo un escenario que es factible que pueda ocurrir.
Muy bien, don Patricio Rojas, economista y socio de Rojas y asociado. Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Gracias, Pato.